Oramos al Señor. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos estar en tu casa adorándote una vez más, profundizando en lo que es tu palabra, Señor, aprendiendo lo que es extraer el valor que hay en ella, Señor, exponerlo. Y queremos en este segmento que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y que sea tu palabra la que nos ayude a entender qué es lo que tú nos quieres decir en esta tarde, Señor. Pedimos tu dirección, pedimos que tú seas el que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestra mente, para poder exponer el significado de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos están gozando hasta este momento en este congreso? Amén. Y quisiera compartir con ustedes este tema que se llama ¿entretenidos o convertidos? Y quisiera en esta tarde poder entrar y aprender. Hay dos tipos de personas sentadas aquí. Algunos simplemente están aquí entretenidos y algunos están aquí que son los convertidos. Y quisiera ir y hacerlo como un poquito interactivo, que no solamente sea yo el que esté hablando, sino que quiero escucharlos a ustedes también y que lleguemos a un acuerdo con la palabra para ver qué es lo que es una persona convertida o entretenida. Entonces, quisiera primero preguntarles, ¿cuáles son algunas características de una persona que es realmente un creyente, una persona convertida? ¿Qué dirían ustedes? ¿Tienen los frutos del Espíritu? ¿Ok? ¿Alguien más? O sea, se dan cuenta en lo que fallan y se examinan. Ok, muy bien. Que dan frutos, se examinan. ¿Alguien más? Que se arrepienten. Tienen convicción. Ok, de este lado. Hace obras dignas de arrepentimiento, se arrepiente, se examina, enseña frutos. ¿Qué más? O sea, ahora que está convertido, ve los pecados que antes no los veía. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Uno más? Cuando cometes un error, recapacitas y ves... cometes un pecado, recapacitas. Pues si quisiera darles algunos textos bíblicos, si quieren apuntar, vamos a ver algunas citas bíblicas que nos hablan acerca de esta persona convertida, la cual yo creo que es la que la palabra nos llama a ser. Primero vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguien me lo lee, por favor, 2 de Corintios 5, 17. Muchas gracias. 2 Corintios nos está diciendo lo que todos nuestros hermanos acaban de decir, que ahora que somos convertidos nos damos cuenta de las cosas que hacemos mal. O sea, lo que nos está diciendo este texto es que somos nuevos. O sea, tiene que haber un punto de diferencia en quién eras antes y quién eres hoy. Las cosas viejas pasaron, todo lo que hacías antes ya no las haces. Y si las sigues haciendo, el negativo de este texto sería lo opuesto, que no eres nueva criatura. Si alguien me ayuda en su Biblia, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. ¿Y qué es lo que nos dice Gálatas? Exactamente. Alguien que es un convertido está juntamente con Cristo crucificado. Entonces, veamos la diferencia en el Cristo precrucificado y el Cristo postcrucificado. ¿Qué es lo que pasa? Antes estaba en la tierra y ahora el Padre lo exalta y está con él. Y exactamente así debe de ser la diferencia entre quienes éramos antes de Cristo y después de Cristo. Le amamos porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si alguien me ayuda con Primera de Timoteo, alguien más, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Si no, está en la pantalla también.
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Exactamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Segunda de Corintios dice que somos nuevas criaturas. Y ahora, mas tú, oh hombre de Dios, o también se incluye todos aquellos que son nuevos, también las mujeres en Dios, huyen de las cosas que antes hacían. Siguen la justicia. Antes no seguíamos la justicia, ahora seguimos la piedad. Antes ni teníamos una idea qué era la piedad. Ahora estamos en la fe. Antes no sabíamos qué era la fe. Ahora estamos en el amor y tenemos paciencia y mansedumbre. Y tres más. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Estamos hablando de las características de una persona que es convertida. Si alguien lo lee. Una persona convertida es una persona que es humilde. Y todas aquellas personas que dicen que han venido a Dios, vienen a Él humildemente. El altivo, dice el Señor, será quebrantado, mas el humilde, ahí mismo dice, no lo desprecia. Entonces, hemos aprendido. 2 Corintios 5, 17 dice que somos nuevas criaturas. Gálatas 2, 20 dice, morimos a sí mismo. 1 Timoteo 6, 11 dice que ahora buscamos la piedad. Salmos 51, 17 dice que la característica es que seamos humildes. Ahora, si alguien me ayuda con Hebreos 10, 25. Yo creo que este es muy importante. Entonces, una persona convertida también es humilde, pero también se congrega y no se deja de congregar como aquellos que no son convertidos tienen por costumbre. ¿Ustedes creen que una persona que ama a Cristo puede despreciar a su novia, a la iglesia? ¿Sí o no? Un convertido verdadero puede realmente ser un convertido verdadero si no se congrega con sus demás hermanos? ¿Sí o no? Bueno, vimos en casos muy extremos que tal vez no se pueden congregar porque, no sé, viven en una montaña muy lejos, pero casi el 99% de los casos no es así. Entonces, la Biblia nos manda que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes que Jesús nos dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo es igual a este que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no te congregas con tus prójimos? Es imposible. Y la última, Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Alguien me ayuda.
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Entonces, una persona convertida está en un proceso de santificación. No somos perfectos todavía, no hemos entrado a la gloria todavía, pero estamos en el proceso en el cual el Señor nos llama, que es la santificación. Escucha estas palabras del pastor John MacArthur, y me gusta cómo lo dice. Dice, no es la perfección de una vida, sino la dirección de una vida que provee evidencia de la regeneración. O sea, no tienes que ser 100% perfecto ahora, pero si no tienes una dirección hacia donde tú vas, y es muy claro, si vemos los frutos que tú estás siguiendo, lo que Cristo ama, haciendo sus mandamientos, siendo esa persona humilde, santa, mueres a ti mismo, crucificado juntamente con Cristo, buscas la piedad, buscas ser humilde y buscas la santificación, entonces sabemos de que tu vida, aunque no has llegado todavía, vas y tienes dirección. Si no tienes dirección, es muy evidente por medio de tu vida, de tus frutos, que no estás en ese proceso. Y todo aquel que no está en el proceso de santificación no puede decir que es regenerado con el Espíritu Santo, que no es nueva criatura, entonces, si no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Ahora, esas son las características de una persona que es convertida. Pero ahora está el lado opuesto, diría yo, y son personas que están en medio nuestro, pero que simplemente son entretenidas, o sea, que vienen, que están aquí, pero no vemos ningún cambio en su vida. Entonces, quisiera que me ayudaran con algunas características de aquellos, diría yo, falsos creyentes que dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Cuáles son algunas características de ese tipo de personas? No leen la palabra de Dios, ¿ok?
Se creen perfectos,
ya están ahí, ya están en la perfección, ¿ok? No leen la Biblia, se creen perfectos. ¿Alguien más?
Nos dicen que
estamos en un fanatismo. ¿Sí, hermano? Practican el pecado, ¿ok?
No son diligentes.
¿Alguien más? No se congregan. Okay. Pero prácticamente todo lo opuesto de lo que acabamos de ver, todas esas cosas, los frutos del Espíritu, no los vamos a ver en este tipo de persona. Entonces quisiera darles algunos textos bíblicos al respecto para la persona falsa, la persona entretenida nada más, no el verdadero creyente. La primera, si alguien me ayuda, está en Primera de Juan 1:15. Amén. No, esa no es. La tienen que cambiar. Primera de Juan 1:15.
No améis al mundo, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Ok, entonces, no importa si yo digo que yo amo a Dios, sino si siguen amando al mundo, ¿qué es lo que nos dice este texto? El amor de Dios no está en ellos. Por eso es que tenemos un libro, la Palabra de Dios, para poder examinar lo que alguien dice y ponerlo enfrente de su vida y decir, ok, el texto dice esto, no amarás al mundo. Entonces, si hay una persona que ama al mundo y todo lo que en él hay, ahí está su tesoro, ¿qué es lo que sigue diciendo? El amor de Dios no está en él. Es muy simple. Primera de Juan 5:18. Me ayudan ahí. ¿Qué dice Primera de Juan 5:18?
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues es engendrado por Dios, el guarda, y el maligno no le toca.
Ok. ¿Hay una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado? ¿Sí o no? Ok. Como John MacArthur dice, tu vida tiene dirección. La oveja se puede caer en el lodo, pero no se queda ahí. El cerdo se cae y ahí está mejor que seguir en su camino, que seguir en la dirección a donde iba antes. Vayamos a Lucas 11:4. Si alguien lo lee. Entonces, una persona entretenida no puede perdonar. No puede perdonar. Hay personas en su vida que dicen, es que lo que me hizo fulano de tal, no lo puedo olvidar. O dicen, te perdono, pero no lo olvido. Entonces, vemos ahí el fruto. Vemos el amor de Dios. En el amor de Dios vemos que Él nos perdona todo lo que nosotros le hemos hecho. Él no se acuerda de nuestros pecados antes de Cristo y ahora nos ve como ve a Cristo y dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Dios no nos trata así, no nos impone los pecados pasados. Entonces, como un hijo de Dios, que quiere ser como Dios, puede hacer lo opuesto. Esta es otra característica de alguien que simplemente está entretenido. Es un falso. Entonces vimos primero, primera de Juan 1.15 dice que esta persona ama al mundo todavía, ama todo lo que en él hay. Primera de Juan 5.18 dice, vive en el pecado, practica el pecado, y ahí es su hábitat, ama estar ahí. Lucas 11.4 lo acabamos de leer, esta persona no es capaz de perdonar. ¿Cómo oró Jesús? Que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a quién, a nuestros deudores. Si nosotros todos somos deudores de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar si nuestro Padre Celestial ya nos ha perdonado nuestro pecado y no nos vive acordando de él? Ahora vamos a 1 Juan 2.4. 1 Juan 2.4. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Mentiroso. Y la verdad, ¿qué? No está en él. La palabra de Dios es muy clara y dice, si no obedeces la palabra, si no haces mis mandamientos, no me amas. El que practica el pecado, no le ama. El que no puede perdonar, no le ama. ¿Por qué? Porque te manda a perdonar. Entonces, si no le obedeces, no le amas. Y si no le amas, la verdad no está en ti. Vamos a Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una persona entretenida no escucha la voz del Señor. Ven que muchas veces en la palabra del Señor dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. El que no tiene oídos, no va a oír, porque está muerto. Entonces, una persona entretenida, no convertida, no escucha la voz del pastor. Y la última es Santiago 1.8. Santiago 1.8. Si alguien me lo lee.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todo
caso. Gracias. Una persona entretenida es de doble ánimo, o eso puede también ser convertido a decir, es alguien inestable. Alguien que un momento está bien y el otro momento no. Alguien que en un momento tiene paz y en 10 segundos, cuidado, porque ya no van a tener tanta paz. Son de doble ánimo, son inestables. Es como andar con un pedazo de dinamita en tu backpack. Es así. Este tipo de personas no tienen paciencia, no tienen amor, no pueden perdonar, no son obedientes a la palabra, no escuchan la voz del pastor. Entonces, todo eso equivale a que son inestables, porque nuestra seguridad, nuestra estabilidad está en Cristo. Y Cristo, ¿qué dice la palabra? Es la roca donde nosotros podemos poner nuestra casa. Pero dice, todo aquel que levanta su casa sobre la arena es fácilmente botada. Si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, el que no se mueve, el que es constante, el que es el alfa y el omega, el que nunca cambia, nosotros también podremos tener los mismos frutos que su Espíritu Santo nos da, que es amor, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre. Y no somos de doble ánimo, no somos inestables. Ahora quisiera que todos nos hiciéramos la pregunta, ¿en qué lado estamos? ¿Estamos en el lado de los convertidos o en el lado de los entretenidos? Y para esto quisiera que nos examináramos con la palabra. Una cosa que podemos entender muy claramente es que alguien que simplemente es un entretenido nunca va a querer examinarse. Dice, yo estoy bien, yo no necesito eso. Vayamos entonces a la lectura en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos del 5 hasta el 10. Lo leemos todos, dice así. Vamos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él sea el que nos ilumine a través de su palabra. Señor Jesús, en estos momentos que nos quedan, queremos aprender y poder saber cómo es que tú quieres que nosotros examinemos nuestro corazón para filtrarnos y para ver si somos realmente convertidos, si somos verdaderamente tus discípulos, tus hijos, o simplemente, Señor, estamos aquí para ser entretenidos, para pasar el tiempo y para ser uno de los demás. Queremos que tú nos ayudes, Señor, que sea tu palabra la que nos guíe y que a través del Espíritu Santo, Señor, podamos entenderla y ponerla en práctica. No solo queremos ser oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces hagamos la pregunta, ¿cuál de los dos somos? ¿Somos simplemente entretenidos o somos convertidos? Porque la palabra nos manda a examinar nuestro corazón y la marca de un verdadero creyente es esta, que se examina constantemente. Miremos lo que nos está diciendo Primera de Juan 1:1, en este mismo capítulo, pero vayamos al versículo número 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces, lo primero que está haciendo Juan aquí es que está estableciendo sobre qué autoridad es que él habla. Está hablando aquí del verbo de vida. Ven ahí que dice tocante al verbo de vida. Entonces, ¿quién es el verbo? Bueno, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es Jesucristo. Entonces Juan está diciendo, yo les estoy hablando no por mi autoridad, sino por la autoridad del verbo de la vida. No me escuchen a mí, escuchen al que los ha hecho a todos ustedes y el que me hizo a mí, Él es a quien debemos oír. ¿Y cómo saben esto del verbo? ¿Quién se los reveló? Pues ahí mismo, en Primera de Juan 1:1, si regresamos, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Podemos ver algo muy interesante en la palabra de Dios, lo cual no lo vemos en ningún otro libro religioso. Y es que la palabra de Dios es veraz, es inspirada por Dios y ella misma dice que es inspirada por Dios. Pero también es un testimonio de las personas que estaban viviendo en ese momento y ellos simplemente están escribiendo lo que ellos ven. Ellos están escribiendo lo que ellos pueden tocar, como dice ahí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Y bajo esa autoridad, bajo lo que han visto, bajo lo que sus ojos están viendo en ese momento y también bajo la inspiración del verbo de vida, ellos ahora nos van a decir cómo es y cuáles son las características que nosotros como hijos del Señor tenemos que tener. Y todo esto le agrega a la veracidad de la palabra. Porque si comparamos, digamos, el Corán, que es el libro de Islam, vemos una gran diferencia entre la Biblia y el Corán. El Corán es un autor en todo el Corán y le fue revelado, entonces no puede ser puesto a prueba por otros testigos, porque no hay otros testigos. Es un hombre diciéndonos todo lo que Dios dice, o supuestamente lo que Dios dice, pero nadie puede ir y decir, ok, ¿alguien más confirma esta historia? No hay nadie más, es simplemente una persona escribiendo todo. Pero en la Biblia lo que vemos es una colección de libros, de testimonios oculares, de gente que vio y escribe lo que ellos ven. En la Biblia tenemos más de creo que 40 autores en un lapso de más de 1400 años escribiendo lo que Dios les inspira a escribir. Ellos escriben lo que Dios quiere que escriban, pero también bajo su experiencia lo escriben, lo que ellos saben, lo que ellos conocen del momento, del tiempo. Y no solamente eso, sino que a través de 1400 años no creen que si la Biblia simplemente fuera un mito hubiera algún tipo de error o algo que no compagina con lo demás. Imagínate por un momento que tú decidieras escribir un tan solo capítulo y ese capítulo lo vas a escribir con 10 personas. 10 personas que nunca has conocido y que son de diferentes países. ¿Cómo? Y cada uno de ustedes lo que van a hacer es va a escribir una línea, vas a escribir una línea tú, el otro va a escribir otra línea y el otro va a escribir otra línea. Ninguno de ustedes se pueden reunir para ver qué es lo que van a decir en juntos, sino que simplemente todos tienen que escribirlo separados, nadie se conoce, nadie sabe dónde están. ¿Cómo creen ustedes que saldría ese libro? Uno empezaría en el principio era esto, el otro empezaría de otra forma, nada compaginaría. Pero ahí es donde podemos comprobar la veracidad, o una de las formas que podemos comprobar la veracidad de la Biblia es que todos estos autores, casi ni uno de ellos vivía en el mismo tiempo. Y no solamente eso, sino que ninguno de estos autores podían textearse entre ellos mismos y decir, hey, Moisés, escribí esto aquí porque yo voy a escribir esto acá. Nadie, no había nada de eso, ni había papel. Entonces es increíble cómo más de 40 autores en el lapso de 1400 años tenemos un cuerpo de libros y una historia lineal y recta y un mensaje que es el mismo desde principio a fin. ¿No es eso asombroso? Imagínate en el ejemplo que les di, sería imposible producir algo igual. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque Primera de Juan, como les estaba diciendo, empieza hablando acerca de la autoridad que hace lo que él dice cierto. Y si lo que él dice es cierto, si lo que él dice es bajo la inspiración del Verbo de Vida, entonces es el testimonio del Verbo de Vida. Y el Verbo de Vida es Cristo. Entonces deberíamos escuchar la voz de Cristo. ¿Deberíamos escuchar el testimonio de Cristo? Pues yo les digo que sí. Entonces, vayamos a Primera de Juan 1:5 y leamos el mensaje que Él nos da. Él nos dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, examinémonos aquí. Dijimos que la marca de un convertido, que no solo sea un entretenido, o sea, un hipócrita, alguien que simplemente calienta bancas, es que constantemente quiere probar su corazón. Alguien que no es creyente, alguien que no es cristiano, nunca va a querer ponerse bajo prueba. Nunca. ¿Alguna vez has tratado de hablar de Cristo con alguien en tu trabajo y te dicen, no, yo no necesito eso, yo estoy bien? Dicen que están bien porque no quieren ir bajo un estudio, no quieren examinarse, no quieren verse a ellos mismos en un espejo. Dije, no me enseñes ese espejo porque yo estoy bien y si hay algo, no lo quiero ver. Vamos al libro de Salmos, capítulo número 139. De los versículos 23 y 24. Y dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ahora lo que sabemos aquí bien fácil es de que un falso nunca quiere probar su fe. Nunca quiere decirle a Dios que lo examine. Si tú le dices a alguien que son pecadores, te dicen que no son tan malos. Te reconocen que son malos, pero que no son tan malos como el próximo. Es tan relativo ahora en día el mal que nos hemos agarrado. Dígame si han escuchado esto alguna vez. lo que yo hago está mal, pero yo no le hago yo no le hago mal a nadie, yo no ando matando a nadie, yo no le robo a nadie, yo solamente me estoy haciendo el mal a mí mismo, pero a nadie más. O sea, no quieren ser confrontados. Pero el verdadero ama estar con el Señor, el no entretenido. Ama escuchar que necesitan más de Dios, más de Cristo, y aman su ley. Salmos 1, del 1 al 3, nos da un contraste muy lindo entre el justo y el impío. Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Paremos ahí. Está hablando de un camino. Y el camino de los pecadores es donde están los escarnecedores. Y una vez me puse a pensar, ¿qué quiere decir escarnecedor? Son aquellas personas que se burlan. Nunca han conocido a alguien que dice, ah, tú eres cristiano, ¿para qué haces esas cosas? Esos son los escarnecedores. Y se sientan en su silla de escarnecedor y dicen, yo tengo la razón y tú estás haciendo algo tonto. Pero el versículo 2 de este mismo capítulo dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 nos dice entonces, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. O sea, será como árbol firmemente plantado. Cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, no nos vamos a mover porque nuestra raíz, nuestro fundamento está en la roca que es Cristo y Cristo no se mueve. Podemos tener seguridad de eso. Todo aquel que es verdadero sabe que Dios pone nuestro amor a prueba. Dios nos prueba. No nos tienta. Dios nos prueba. Él no es el tentador. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo número 1, de los versículos 12 al 14. Y aquí tenemos un panorama de la tentación y qué es lo que podemos esperar en ella. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque ¿qué dice? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El mal no viene de parte de Dios, iglesia. El corazón de Dios es incapaz de pecar, y por ende es incapaz de tentar a alguien. La tentación viene porque nuestras mentes están caídas desde la caída de Adán. Y entonces cuando vemos a algo que se sale de la voluntad de Dios y es atractivo para nosotros, es porque estamos en este cuerpo, en esta carne todavía. Mira lo que dice Mateo 15, 18. Dice, el mal no viene de Dios, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, no hay nada externo que necesita contaminarte. Lo que está adentro de tu corazón, lo que sale de tu boca, eso ya viene contaminado. El pecado no viene de Dios, viene de nuestro corazón. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todo el mundo cree, como les estaba diciendo, que está bien. Pero solo en el cristianismo, solo en Cristo, delante del Dios verdadero, somos confrontados con la verdad. Es que esa es la diferencia entre Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, y todos los otros dioses. Date cuenta, ninguno de los otros dioses les importa cómo vives. Sí, no son celosos, no dan mandamientos. Nuestro Dios le dice a los que le siguen, a los que le aman, les dice, examinaos. Porque Él va a pesar tu espíritu. Él te dice una verdad, Él dice que va a haber un día de juicio. Entonces, haz esto antes de que venga ese día. Él nos dice la verdad, Él nos está mintiendo. La mentira fuera Sigue viviendo como estás viviendo, sigue así como estás, todo está bien, y que lleguemos al día de juicio y lleguemos delante de Dios y digamos: Dios, tú no me dijiste nada. Ese fue un Dios falso. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos dice que un día Él va a pesar los espíritus y que todo el mundo va a ser juzgado de acuerdo a lo que han hecho en esta vida. Entonces, alguien que es convertido ama a esa corrección, porque ama el carácter de Dios, y el carácter de Dios es que sus hijos puedan deleitarse en Él, puedan meditar en su ley de día y de noche, y puedan encontrar su deleite en la fuente de agua viva que es Cristo. Una persona entretenida nunca va a querer deleitarse en Jehová. Piensan como pensó Eva en el jardín del Edén. O sea, son como el tamo que arrebata el viento. Literalmente cualquier cosa los puede mover. Yo creo que la Biblia nos enseña que hasta que entendamos nuestra maldad, hasta que entendamos por qué es que estamos bajo condenación, hasta que entendamos esto más profundamente, nunca vamos a poder ser creyentes verdaderos convertidos. Entonces, quisiera rápidamente ir a ver por qué es que estamos en el estado en que estamos, que es bajo condenación antes de Cristo, para que luego entendamos el amor precioso del Señor. Es solamente así, entendiendo dónde estábamos antes, para poder entender ahora la gracia de Dios de una manera nueva, fresca y profunda. Vayamos al principio. Vayamos a Génesis capítulo 3, de los versículos del 4 al 5. Y quisiera que si nunca lo hemos estudiado, quisiera que viéramos exactamente qué es lo que pasó aquí en el Jardín del Edén. Porque muchos tienen una idea, una historia de lo que piensan que pasó, pero algunos dicen, pues, ¿por qué Dios se enojó tanto si realmente no hicieron algo tan malo? Entonces quisiera realmente ver la raíz de la maldad aquí, en Génesis 3, de versículo 4 primero. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, entonces examinemos bien qué es lo que pasó aquí. Cuando Dios le da el mandamiento a Adán y Eva, Dios no les dice, Dios no está opuesto a que el hombre tenga conocimiento. Dios no dijo, quiero que vivas toda tu vida en ignorancia y que nunca aprendas nada y que seas un títere. No, eso no es lo que dijo Dios. Dios creó al hombre originalmente con la capacidad, originalmente antes de la caída, con la capacidad completa de deleitarse en Dios, de encontrar todo lo que él necesita en Dios. Estaba delante de Dios sin ningún velo. Tenía acceso directo a Dios y Dios le había dado al hombre una voluntad, una volición. Lo creó con una mente, con pensamientos, con un corazón, con capacidad, con fuerza. Miremos lo que dijo Dios para entender bien en dónde empezó el pecado y así poder examinar nuestra mente con la palabra. Vayamos a Génesis capítulo 2, un poquito antes. Génesis capítulo 2, versículo número 15, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ok, hasta este momento sabemos todo lo que pasó antes. Génesis 1:1, vemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y de ahí le da trabajos a Adán y le dice: cultiva la tierra, dale nombres a los animales. Y de ahí también pone a Adán a dormir y hace a la mujer. Y entonces el versículo 16 dice: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él comas, ciertamente morirás. Y entonces vemos algo interesante aquí, porque Dios le dice: ciertamente morirás. Él lo hace, pero de ahí no se muere. Entonces, ¿qué pasó aquí? No se murió físicamente, pero sí hay una muerte. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esta morirá. Entonces su alma muere. Entonces tenemos a un Dios bueno, crea un mundo bueno, hace una creación buena, y vio todo lo que había hecho, todo estaba bueno, no había contaminación, no había pecado. Y sabemos también que antes de que todo esto pasara, el maligno, Satanás, ya existía. Él no es creado, él ya estaba en el huerto del Edén, estaba por ahí antes que Adán cayera. Acordemos que Satanás cayó en el cielo antes de la fundación del mundo, entonces el mal ya existía. Pero todavía no ha entrado el mal a la nueva creación. Hasta el momento que el corazón de Adán fue contaminado, la serpiente simplemente estaba en el jardín, pero no había muerte todavía. O sea, el mal estaba ahí, pero no estaba adentro todavía. El malo estaba ahí, pero no estaba dentro del corazón. No había contaminado el alma. No había contaminado lo interno. Estaba el mal en la superficie, pero no había profundizado todavía. No había metido sus garras, como lo dicen en Adán. Sin que Adán primero le diera las llaves para que lo hiciera. Y lo que vemos entonces después es el mal cósmico y universal. Un mal que es tan profundo que después de que hace esto, todo mundo muere. Una cosa tenemos asegurada en esta vida, que todos vamos a morir. Y todo mundo muere y toda la creación cae por este. Al parecer, a la superficie es algo simple. Pues Dios, ¿por qué te enojaste tanto si simplemente era un fruto? ¿Por qué todos tenemos que morir por eso? Y es que eso es lo que vamos a examinar. Porque simplemente el pensamiento de pensar que eso no era tan malo nos demuestra que no entendemos qué realmente pasó ahí. Porque decimos, pues no era un acto tan grande, entonces ¿por qué Dios se tuvo que enojar tanto? Pues entonces aquí vamos a ver la paciencia de Dios con el hombre después de que debería de morir y no muere. Instantemente vemos la gracia de Dios cuando le desobedece, pero no, entonces Dios no le da lo que él merece en el momento que se lo merece. Eso se llama gracia. Que no te da lo que tú mereces en el momento que lo mereces. Que Dios da una oportunidad para que su creación vuelva hacia él. Vayamos otra vez. Dios no le había dicho a Adán: te limito y te quito algo bueno. Dios da el mandamiento y le dice: no hagas esto. ¿Y qué fue? Que no comas del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque si lo haces, vas a morir. ¿Y qué es lo que hace? Profundicemos más. Hay mucho que decir aquí. La serpiente sabe que no hay nada mejor que Dios. Pero la serpiente no quiere ir al castigo que él está destinado sola. Quiere que el hombre muera, pero no puede hacerlo sin que el hombre primero le dé las llaves. Satanás no podía entrar a la mente de Adán y hacerle que él lo hiciera. Eso tenía que salir del corazón de Adán. Pero la serpiente sabe que no hay nada mejor que Dios, no hay nada más alto que Dios, pero le promete a Eva algo mejor. ¿Alguna vez han escuchado, ten tu vida mejor ahora? No después, ahora la puedes tener. Para la serpiente prácticamente lo que le está diciendo es, ¿para qué vas a vivir tu vida esperando en Dios? Él quiere que tú vivas ciego, sin conocimiento, que no disfrutes, que vivas una vida donde no puedes tener los placeres que te mereces. Dios quiere que vivas restringido. Libérate de eso. Haz lo que yo hice. Libérate de las cadenas que Dios pone. Dios te dice, no comas de eso. Y yo te digo que si comes vas a poder ver al fin lo que nunca has visto. La vida que te estás perdiendo. Dios no quiere que tú disfrutes. Dios quiere que vivas una vida amargada. Una vida donde Él te dice lo que tú tienes que hacer. Y entonces en ese momento Eva es tentada. Y vemos, como la palabra dice, que la tentación no viene de Dios. La tentación origina en el corazón de Eva. Porque está en un tenedor en la calle. Sabe todo lo que Dios le da, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios la creó, sabe que Dios es la fuente de su vida, sabe que Dios le ha dado todo lo que tiene hasta este momento, pero la serpiente le está diciendo, ok, tú tienes todo eso, pero yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor para ti aquí. Lo único que tienes que hacer es comer, nada te va a pasar. Y eso es una tentación muy fuerte. Y es la tentación misma que tú y yo tenemos ahora, que la vida nos ofrece. Y entonces Eva, todos sabemos, es engañada. Y come del fruto y sus ojos son abiertos al fin. Antes era ciega, supuestamente, y ahora puede ver. Antes Dios era el que decía lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora mueren espiritualmente. ¿Saben por qué mueren? Porque lo único en este universo y en todo lo que existe que es verdaderamente recto, verdaderamente perfecto por sí mismo, es Dios. Entonces, ahora, ¿por qué el hombre muere? Porque ahora le toca vivir al hombre de una manera en la cual él no estaba acostumbrado a vivir antes. Ahora tiene que vivir su vida haciendo juicios y en vez de saber lo que está bueno y lo que está malo desde un principio, ahora vives tu vida y mientras tú vas viviendo, a los 5 años tú crees que eso está bien y está mal. Pero de ahí, cuando tienes 10 años, sabes de lo que hiciste cuando tenías 5 años, no tenía tanta razón. Entonces ahora tú tienes un nuevo set de leyes. Pero ahora, después de que tienes 10 años, ahora vas a tener 20 años. Y cuando tienes 20 años, ahora te liberas para hacer otras cosas diferentes. Esta es la muerte. Esta es la condenación. Dios nunca nos había creado para que nosotros viviéramos una vida donde tenemos que decidir lo que está bien y lo que está mal. Esa es la ciencia del bien y del mal. Y por eso es que el hombre se mata. Por eso es que nosotros, por eso es que hay gente que roba, por eso es que hay gente que hace cosas indebidas. Porque el hombre ahora tiene que vivir, en vez de tener una vida con una justicia perfecta, ahora tiene justicia experiencial, espero que estoy diciendo eso bien, pero entre su experiencia, ahí es donde él crea su propia ley, su propia justicia. Y eso es condenación. No sé si lo ven, pero vivir una vida donde no sabes lo que está bien y mal sin Dios, sino que simplemente tú vas decidiendo lo que está bien y mal, es una carga de la cual nosotros no estábamos creados para poder con ella. Ahora todos creemos que estamos bien y todo lo que nosotros hacemos está bien. Y por eso viene la muerte a los hombres. Literalmente esto trae muerte. ¿Por qué? Porque si vemos a grupos como, digamos, como ISIS, para ellos, entre el bien y el mal, su bien y mal es, nosotros estamos haciendo bien cuando decapitamos a alguien porque eso está bien para nosotros. O si alguien roba, dice, pues yo lo tenía que hacer porque si no mi familia se iba a morir de hambre, entonces eso estaba bien para mí. O si dicen, yo tenía que hacer eso, yo tenía que robar las respuestas del examen porque si no, no iba a poder ser médico. Entonces eso estaba bien para mí en ese momento hacerlo. Esa es condenación. No sé si lo ven. Tenemos que ahora vivir sin Dios una vida donde todos deciden lo que está bien y lo que está mal. Y si no hay una moralidad objetiva, todo es relativo. Todo lo decidimos nosotros. Y a la apariencia, lo que le está ofreciendo la serpiente a Eva, eso es mejor que vivir una vida donde Dios ya lo ha decidido todo y todo está perfecto. Le dice, ok, eso es lo que tú tienes ahora, tú tienes eso con Dios, pero yo te demuestro una vida donde tú puedes abrir tus ojos de verdad. Y cuando abre sus ojos se da cuenta de que primero, que está desnuda, que están desnudos. Y ahí es el mal donde todos nosotros estamos incluidos. Lo que termina pasando es el mundo en donde vivimos. Donde un hombre puede ir a matar a 60 personas desde un edificio a tiroteos, pero en sus ojos está haciendo algo bueno. Otro hombre puede tomar alcohol y tomar y tomar y tomar, y en sus ojos eso está bien si no está haciéndole daño a nadie más. Si el hombre es el último que decide lo que está bien, esa es la condenación. Y todos entre nosotros mismos... no solamente es un sueño inalcanzable el decir que el hombre tiene la capacidad de vivir una vida sin Dios donde no va a haber caos. No solamente es un sueño tonto ese? Porque algunos dicen, ah, pues el hombre, la ciencia un día va a llegar a tal punto donde todos nos vamos a poder amar. Eso es una mentira. Esa es la mentira que Satanás le vendió a Eva, que podían vivir una vida sin Dios. Esa es la mentira que este mundo nos ofrece. Mira lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, para ser un convertido, tenemos que entender lo más profundo de nuestro corazón, sin Cristo, está contaminado, está muerto, y no decide perfectamente entre el bien y el mal todo el tiempo, para siempre. Nosotros todos podríamos admitir eso. Aún la gente que está fuera de Cristo sabe que hacen errores. Y si haces errores, en uno de esos errores vas a hacer una mala decisión. Y esa mala decisión la vas a justificar porque eres tú. Porque ahora lo que antes era malo, ahora lo tienes que hacer bueno para quitar la culpabilidad. Pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio donde Dios hace una obra en la cruz y establece nuevamente una manera donde podemos llegar a Él sin que Él nos tenga que matar. La gente dice, si tu Dios es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué no hace algo para quitar toda la maldad que hay en el mundo? Amigo, esa respuesta es muy simple. Si Dios quiere quitar toda la maldad del mundo, también te tiene que quitar a ti. Entonces el Evangelio es una forma donde Dios puede quitar la maldad del mundo sin tener que matarte. Es la única manera, porque si Dios es santo y si Dios se revela en toda su gloria, todos morimos. Porque Dios es santo y nosotros no. Y estamos contaminados. Entonces por eso el Evangelio es tan glorioso. Porque no solamente Dios no nos da lo que nosotros merecemos en el momento en que lo merecemos, sino que hace un camino donde nosotros ahora nos puede ver en vez de vernos con la culpabilidad, con el pecado, con la contaminación que antes teníamos en Adán. Ahora tenemos la santidad, la perfección, la rectitud de Cristo imputada a nosotros. ¿No es eso digno de gloria, de honra, de alabanza? Y eso es lo que vamos a estar haciendo por los siglos de los siglos, magnificando y viendo lo que Él hizo por nosotros y quién Él es para nosotros. El entretenido no entiende esto porque no se cree parte del problema del mundo. Dicen, el mundo está mal, ¿y por qué Dios no hace nada para corregir el mal? Pero no sabe que también lo tiene que corregir a Él. No se incluyen en el mal, simplemente dicen el mal es algo allá afuera, es algo externo, pero no se incluyen en él. Eso es lo que el entretenido hace, pero el convertido no. El convertido examina su corazón. El convertido, como dice el Salmo número 1, medita en la ley y es su deleite de día y de noche. Entonces, para terminar, el convertido se examinará y su corazón nuevo es lo que lo impulsa a buscar de Dios. Una persona entretenida no entiende su maldad. Y como no entiende su maldad, no se incluye en la maldad del mundo. Y como no cree que es malo, no necesita a alguien que lo salve. Y como no necesita a alguien que lo salve, no necesita a Cristo. Y como no necesita a Cristo, también cree que no está enfermo. Marcos 2:17 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú ya crees que eres justo, que ya pudiste, que estás bien sin Cristo, está bien, Cristo no vino por ti. Cristo vino por los pecadores. Y si ahora tú estás dispuesto a decir, yo reconozco, Señor, que he fallado, que he ofendido tu nombre. ¿Sabes que Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados en Cristo? El entretenido no oye porque no tiene oídos para oír, porque está muerto. No cambia su vida porque en sus ojos está bien, no hay necesidad de cambiar nada. El entretenido simplemente no es un creyente, no ha nacido de nuevo y anda de la misma manera, de la misma corriente en que el mundo anda. Y el llamado para todos nosotros es este, que ahora que hemos visto de dónde empezó la maldad, examinamos que nosotros también estamos incluidos en esa maldad, Y ahora sabemos también que a través de Jesucristo, Él nos llama al arrepentimiento, Él nos llama, si le amamos, a hacer sus mandamientos. Ahora solamente hablo con los convertidos. Le pido a los convertidos que nos examinemos para ver si realmente estamos en la fe. Un convertido no tiene ningún problema con examinarse porque Cristo está en él. Y Cristo no tiene ningún problema con examinarse a él mismo porque él es perfecto. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros nunca vamos a enojarnos con alguien que nos exhorte, que nos diga, examínate. Ese es un fruto del Espíritu, que reconozcamos nuestro pecado. Y sabemos que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos ser perfectos, pero con Cristo sí podemos. Él es el Señor y Él es el que nos va a perfeccionar. Lavemos nuestras ropas en la fuente de agua viva. Apocalipsis 22, del 12 al 14 dice, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, y el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavemos nuestras ropas en la fuente de agua viva. Tenemos acceso a ella si simplemente doblegamos nuestro corazón, nuestras rodillas y reconocemos que somos pecadores y que le necesitamos. En un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Y para terminar, quisiera que todos leyéramos esta porción bíblica en Gálatas 2:20. Para terminar examinando nuestro corazón. Y este es el fruto de todo creyente. Lo leíamos todos juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo, porque podemos entender en Génesis que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios.